En Clave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse.
Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, ya lo sabes, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis.
Hola, muy buenas.
Te traemos, como cada 15 días, estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompañan Alejandro Ferrero, director general de Incotec. Muy buenas.
Buenos días.
Y Víctor Bernabéu, del Departamento de Marketing y Comunicación, también de Incotec. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, y están ambos aquí, y ahí está también Alberto.
Claro, claro. Es que no me dejes, me chafas.
Siempre te dejo para el saludo tras la presentación, pero está muy bien que ya estemos todos saludados para poder empezar a charlar un poco sobre la transformación digital, el crecimiento en un sector como es la consultoría de innovación y un poco pues ese ADN también de Incotec, tanto a nivel digital como a nivel empresarial. Así que, si te parece, Alberto, abro el fuego preguntándole a Alejandro Ferrero precisamente que nos hable de qué es Incotec.
Bueno, pues Incotec es una consultora especialista en la gestión de la innovación, en particular especialista en la innovación industrial, que me imagino que por eso estamos en Enclave Industrial.
Correcto. ¿Vale?
Y que, bueno, pues llevamos una trayectoria de 25 años ayudando pues a nuestros clientes a financiar mejor su innovación y a innovar mejor. Es decir, yo siempre digo que nosotros nos dedicamos a aportar financiación a aquel que tiene ideas y aportar ideas a aquel que tiene financiación, ¿vale? Entonces, estamos en los dos platos de la balanza.
Bueno, una cosa. Ahora sí, os saludo con todas las de la ley y no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos dos cumpleaños seguidos. Hace 15 días estuvimos con SGS Productivity, con sus 20 años, y hoy tenemos pues un cuarto de siglo aquí con los amigos de Incotec. Pues nada, oye, felicidades, que no se cumplen 25 años todos los días.
Exacto, muchas gracias.
Es muy importante lo que estaba diciendo Alejandro ahora sobre el tema de la financiación, porque siempre lo digo, ¿eh? Siempre lo digo en este podcast, que si quieres la máxima de si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y qué mejor forma de ir acompañado precisamente que de una buena financiación y de una financiación que puede llegar a través de ayudas, de planes, etcétera, que son al final algo en lo que cuando se inicia una trayectoria empresarial, cuando se quiere hacer crecer una empresa, una organización, muchas veces no se tiene el conocimiento suficiente de qué puertas hay que llamar, cómo, aunque sepas la puerta, muchas veces no sabes cómo llevar adelante la documentación, etcétera.
Yo lo primero, a ver, voy a meter un alto en el camino, un stop. Porque vale, hay una vale, cosa que vale, es, vale. Es un tema, yo creo, que de crucial interés para muchos de nuestros oyentes y para un servidor. Una empresa dice, bueno, innovación, ¿vale? Podemos innovar. Como tú dices, que tenemos una idea, vamos a innovar. O tenemos capital. Pero la pregunta es, ¿qué se entiende por innovación? Que eso yo creo que es un elemento clave a la hora de abordar un proyecto y de buscar una financiación para actividades que a veces ya las estamos haciendo, pero no sabemos cómo canalizarlo, como tú decías, Xavi. ¿Ahí nos puedes echar un poco de luz, Alejandro?
Sí, que claro. O sea, a mí es una pregunta que me la han hecho muchas veces y que cada vez doy una respuesta distinta, ¿vale? Con lo cual, pues no sé. No sé si tiene muchos planos.
La respuesta se va innovando.
No sé si tiene muchos planos la innovación o si me falta consistencia, ¿no? A ver, innovar para mí es generar negocio, ¿no? O sea, para mí la innovación consiste en generar negocios. Y si no explotamos esas ideas adecuadamente y no generamos un impacto en el mercado, pues no se está innovando. Es una investigación pues que quedará muy bien a nivel académico, que podemos archivar en nuestro armario, pero que no tiene aplicación práctica, si no llega al mercado, si no es rentable, si no genera ingresos, pues bueno, pues no, Para mí no es innovación. Otra cuestión distinta es lo que es la innovación a nivel de financiación pública, ¿vale? O sea, porque ¿qué es innovación a financiación? ¿O qué es investigación, desarrollo e innovación a nivel de financiación pública? Pues aquello que digan las bases de la de cada una de las convocatorias, ¿vale? Porque, bueno, pues cada convocatoria pues tiene sus prioridades y bueno, pues hay innovaciones que para unas convocatorias pues lo serán y para otras no. Y si rizamos un poco más el rizo, ¿qué es innovación a nivel fiscal? ¿Vale? Pues bueno, pues lo que dice la ley de impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, una cosa es innovación en sentido estricto como innovación empresarial, que es negocio, y luego está que una parte de eso que genera negocio pues puede constituir innovación a nivel fiscal, o I+D+I a nivel fiscal, o I+D+I a nivel de incentivos públicos. Porque yo creo que para todos nuestros seguidores, ¿vale?, habría que diferenciar claramente, digámoslo así, dos líneas fundamentales a nivel de financiación empresarial. La línea de ayudas, ¿vale?, que siempre es a priori, es decir, solicito ayudas antes de ejecutar un proyecto, y la línea de deducciones fiscales, que siempre es a posteriori, o que en general es a posteriori, yo solicito deducciones fiscales una vez he finalizado por lo menos la primera anualidad del proyecto.
Y entiendo que la mayor eficiencia se da con la suma de estas dos.
Evidentemente.
Y ahí es donde entra Incotec a hacer ese enlazado. Lo que nosotros llamamos enlazado interno, ellos hacen ese match de soy una empresa, tengo un proyecto, no sé si pedir ayudas, no sé si esto va a encajar, o he estado haciendo todo este proyecto durante este año. Oye, señores de Incotec, ¿esto está sujeto a obtener un beneficio, a poder deducirnos del impuesto de sociedades? Es ahí donde entra Incotec, entiendo.
Sí, a ver, entonces, y es donde está la clave de todo, ¿vale? Porque incentivos públicos a la innovación o a la inversión empresarial, hay muchos, ¿vale? Especialistas que puedan conseguir un balance óptimo entre los distintos incentivos, ¿vale? No hay tantos, ¿vale? Porque hay que saber a qué ventanilla acudir y en qué momento. Y para eso hay que tener un plan, hay que tener una estrategia, y al mismo tiempo hay que ser, como dice nuestro logo, hay que ser eficientes innovando. Es decir, no por ir a más ventanillas soy más eficiente, ¿vale? Primero, porque suele haber incompatibilidades entre ellas, suele haber solapes, y segundo, porque hay que muchas veces, pues vale más el collar que el perro, y entonces hay que ser eficiente, hay que saber dónde vamos y por qué, y dónde no vamos y por qué no vamos.
Eso te iba a preguntar, Alejandro, precisamente, lo que estabas diciendo ahora, como lego en la materia, como persona que no está pues en el día a día de este tipo de convocatorias y de este tipo de solicitudes, muchas veces uno escucha cómo determinados profesionales te recomiendan a veces pues no optar a determinadas ayudas, precisamente porque pueden convertirse un poco a veces en una financiación, no diré envenenada, pero casi, porque luego...
Sí, di envenenada.
Vale, pues lo digo. Es que no quiero ser demasiado, digamos, o demasiado duro en este sentido, pero que a veces, como has dicho, lo has definido en una muy buena frase, vale más el collar que el perro, porque, y lo hemos vivido con algunas de las últimas ayudas que se han dado en este país a sectores empresariales, que realmente, lejos de ayudar, oye, pues lo que eran era ese regalo envenenado. Ahí radica, creo yo, la importancia de ir de la mano de alguien que se conozca al dedillo todas estas convocatorias, que conozca al dedillo todos los entresijos de la administración, para que no nos pillemos los dedos a la hora de pensar que vamos a conseguir una financiación que nos va a abrir las puertas de lo que sea y que al final nos las acabe cerrando, ¿no?
Sí, a ver, y la palabra envenenada que has usado es muy adecuada y en dos sentidos, ¿vale? Por una parte, evidentemente, todo proceso, toda gestión con la administración, ya lo sea, pues bueno, los que hacemos a nivel, los procesos que seguimos con la administración a nivel empresarial o incluso a nivel personal, implica burocracia, ¿vale? implica papeleo, ¿vale? Y hay papeleo que mejor no moverlo, porque eso, o sea, el mover la burocracia es coste. Coste interno, coste externo, es coste, ¿vale? Entonces, esa es una de las, bueno, de las cosas que hay que evitar a la hora de gestionar incentivos. Y el segundo, y lo segundo que hay que hacer es tener muy claro que la financiación pública debe estar al servicio de la estrategia empresarial y no al revés. Y hay muchas empresas que, por desgracia, consideran los incentivos como, no como un medio para conseguir un fin, sino un fin en sí mismo. Y eso les desvía de su estrategia empresarial, lo cual es peligrosísimo, ¿vale? O sea, el otro día, bueno, leí una frase que decía que no hay tarea más ineficiente que ejecutar eficientemente una tarea que nunca debió ser ejecutada.
¿Vale? Claro. Entonces, dedicar recursos a algo que no tendría que existir.
Sí, sí. Exacto. O sea, total. Genera una distorsión, genera no solo un coste, sino una distorsión, una pérdida de foco que es gravísima. Que es gravísima.
Es muy interesante esto que nos está explicando Alejandro, porque pone al final a la estrategia en el centro de todo, y es algo que muchas veces se pierde el foco en el sector empresarial o en los negocios. Hablaba ahora de la financiación como fin y no como medio, ¿no? Hay empresas que tienen tal vez ese ojo puesto en la consecución de fondos. No se sabe muy bien para qué, simplemente por el hecho para conseguir esos fondos, ¿no? Y cubrir a lo mejor flujo de caja o no sé. Sin esa estrategia, al final la estrategia es lo que nosotros en la digitalización, etcétera, es lo que ponemos siempre en el centro. Sin una estrategia, pues hacer cosas no sirve de nada, ¿vale? Y en este sentido, la financiación y la financiación pública y el optar a todas estas líneas tiene que formar parte de esa estrategia. ¿Os encontráis, Alejandro, con empresas sin una estrategia clara?
Sí.
Vale. Respuesta corta, cortita y al pie, ¿eh?
Sí. Es el denominador común en muchos aspectos. No, a nosotros nos pasa, Xavi. ¿Cuántas veces? Y lo acabas de decir tú y lo acaba de decir Alejandro. Si muchas veces sin una estrategia, una acción, lejos de ser positiva, va a ser un lastre, va a constituir un lastre. ¿Qué pasa cuando publicamos dos contenidos sobre el mismo tema?
Sí, sí.
Tenemos una pérdida de visibilidad y una pérdida de rankings. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida. Y bueno, pues aquí nos lo han venido a aterrizar nuevamente. Di, Alejandro, perdona.
Y vuelvo a la pregunta inicial que me ha lanzado Alberto. ¿Qué es innovación? Lo primero que he dicho es innovación es generar negocio.
Correcto.
¿Vale? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tu estrategia es generar negocio. Entonces, esa es tu estrategia. A partir de ahí, ¿qué parte de esa innovación que yo realizo para generar un negocio es financiable? Vale, ahí entramos nosotros, ¿vale? Y nosotros entramos en el extraer qué parte de esa innovación es financiable, primero, y en segundo, a qué vías de financiación debemos acudir. ¿Hay que acudir a todas? No, hay que acudir a aquellas que resulten más rentables para la empresa. ¿Vale? Porque nosotros muchas veces nos encontramos con casos de gente que se obceca, o sea, este incentivo es fundamental, tal, dices, bueno, pero a ver. Y están dejando de lado, o sea, ¿de cuánto estamos hablando aquí? ¿De 10, 12 mil euros de financiación? Vale. Es que esto otro que te estoy proponiendo, estamos hablando de 200.000, 300.000 euros. O sea, no podemos ponerlo al mismo nivel, lo siento, no puede ser. O sea, lo que hay que hacer, tenemos que centrarnos en los centenares de miles y dejarte los miles que nos impulsan, que es la típica ayuda que repito, que cuesta más el collar del perro, ¿verdad? Puede ser, ¿vale? Que si eres una empresa muy pequeña y con eso te va la vida, pues tiene sentido, ¿vale? Pero pues bueno, pues nosotros estamos enfocados a otra tipología de clientes, ¿no?
Y me pregunto, ya que no hablamos de una sola innovación, sino que hablamos de innovaciones, me pregunto si hay mucha disparidad de criterios dependiendo de cuál es el organismo encargado de la concesión o del estudio de las diferentes convocatorias. Si cambia mucho o hay o hay una cierta homogeneidad en puntos clave y luego a lo mejor pues matices?
A ver, sí, hay cierta homogeneidad porque cualquier incentivo público, cuando hablo de incentivo, hablo de la parte de ayudas en España, está regulado por la Ley General de Subvenciones, ¿vale? Uh-huh. Entonces, evidentemente, cualquier convocatoria pública está sujeta a esa normativa. A partir de ahí, cada organismo tiene sus especificidades, ¿vale? Y tiene sus normas, ¿vale? Y todo el mundo conocerá los fondos Next Generation, que hemos tenido durante estos últimos años, uno de los principales problemas que ha habido es el corsé que nos hemos autoimpuesto, que no venía de Europa, nos lo hemos autoimpuesto en España y que ha hecho perder muchos millones de euros de este país. Por normas, por requisitos que no nos exigía Bruselas. Somos especialistas en complicar las cosas, ¿no? Y nos hemos complicado la vida de una manera absolutamente innecesaria. Y eso es. Luego, evidentemente, tras los fracasos iniciales se ha ido cambiando la norma.
Se ha ido iterando.
Afortunadamente, ¿vale? Uh-huh. Pero tuvimos un arranque de Next Generation bastante que decías, no puede ser. O sea, a ver, si cumplo todos los requisitos me lo van a dar, porque es que no hay tantos que los cumplan. O sea, lo han hecho tan complicado y precisamente lo han hecho tan complicado y dices, es que es imposible ir solo a esto. O tienes ayuda o pues es imposible autogestionarse una convocatoria de estas características, ¿no?
Bueno, yo quiero ahora entrar en harina, ¿vale? En harina en cuanto a lo que son ya, perdón, servicios que ofrece Incotec. Porque yo veo aquí una gran disparidad de servicios. Entramos en lo que son ayudas a la inversión a nivel nacional, ayudas en el ámbito de la Unión Europea, compra pública de innovación, cosas que suenan súper chulas, como es el tema de Tax Lease, y eso ahora sí que queremos que nos lo expliquéis, porque ahí tiene tela, y creo que iba un poco al hilo de lo que tú has dicho al principio, de aquí quien tiene innovación y no tiene dinero, y quien tiene dinero y no tiene innovación. Y creo que van por ahí los tiros. Pero luego, en fin, aquí entramos en un montón de temas, patent box, bonificaciones por personal investigador, comités de innovación abierta, aceleración de startups, que ahora suena todo a startup, ahora, todo es startup. Y se ve que mola mucho, ¿no? Aquí hay tendencias, igual que la IA, ¿no? Ahora todo es IA, pues todo es startup. Uh-huh. Cuéntanos cosas. A ver, abrimos este melón y cuéntanos brevemente, porque a ver, el tiempo que tenemos es limitado, pero sí que nos gustaría que hicieras un poquito de una navegación por encima de los diferentes servicios que creo que son interesantes para nuestros oyentes.
Vale, a ver, digámoslo así, podemos dividir como dos grandes grupos los servicios de Incotec. Uno es una serie de servicios vinculados a la obtención de financiación, ¿vale? Uh-huh. Y otra serie de servicios vinculados a la, podemos hablar de transferencia tecnológica, podemos hablar de brokerage tecnológico, podemos hablar de, y ahí pues bueno, ahí se incluye pues toda la parte de comités de innovación, o sea, de ordenar la actividad innovadora de una empresa, la parte de aceleración de startups, es decir, de ayudar a esas startups, yo siempre digo que, me reúno con una startup y dice, oye, ¿a qué os dedicáis vosotros? Y digo, mira, nosotros nos dedicamos a convertir tu empresa en negocio, que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿vale? Sí. Una empresa basta con ir al notario, pero para tener un negocio debes tener un cliente, ¿vale? Mientras no tengas un cliente no tienes un negocio, tienes una empresa, ¿vale? Igual, pues, yo creo que es bastante clarificado, ¿no?
Un matiz importante.
Tenemos una parte de esa de servicio, la típica consultoría de innovación en cuanto a, bueno, pues esa transferencia tecnológica o aceleración de startups. Y si entramos más en la parte de retornos, en la parte de generación de obtención de financiación, hay como dos grandes bloques, ¿no? Lo que he dicho antes, el a priori y el a posteriori. A priori tenemos la parte de ayudas y subvenciones, ¿vale? Uh-huh. Que estamos hablando, pues, de subvenciones a fondo perdido, de préstamos. De ayudas mixtas, que pueden tener una parte de préstamo y otra parte de subvención. Uh-huh. estamos hablando también con estos servicios de búsqueda de financiación a priori, antes de iniciar el proyecto, estamos hablando de temas de compra pública innovadora, donde la administración, en un mecanismo que se debería usar más, la administración actúa como primer cliente, lo cual es, o sea, la frase típica de los partidarios de la compra pública innovadora, que en Incotec tenemos unos cuantos, es: no me subvencione usted, cómpreme. ¿Vale? Uh-huh. O sea, este mensaje muy bueno. Es muy bueno, o sea, cómpreme, no me subvencione, ¿no? O sea, entonces, eso es una vía que estamos potenciando y que consideramos que es el futuro, porque así se han generado buena parte de las industrias más innovadoras a nivel global, ¿vale? O sea, bueno, pues esto empieza pues con toda la carrera espacial norteamericana, con toda la industria de la defensa israelí, pues no daban subvenciones, simplemente compraban soluciones que eran innovadoras, ¿no? Compraban antes de que estuvieran disponibles, ¿vale?
Y ahora lo estamos viviendo con el tema de la IA, por ejemplo, con muchos gobiernos y muchas entidades que están, digamos, adquiriendo el uso de esos sistemas como una parte de potenciar y de financiar esa tecnología.
Por eso nosotros hemos participado en muchísimos proyectos de ciberseguridad de compra pública innovadora, ¿vale? O sea, la ciberseguridad es algo crítico, ¿vale? Especialmente para la administración pública. Y oye, pues incentivar la innovación en España en ciberseguridad a través de contratos con la administración, pues yo creo que es algo muy positivo. Y luego tenemos toda la parte, bueno, dentro de las ayudas, pues evidentemente las hay de ámbito nacional, las hay de ámbito autonómico, las hay de ámbito internacional, como las ayudas europeas, ¿vale? Para diferenciar cuál es la principal diferencia entre una ayuda nacional y una ayuda europea, pues la ayuda nacional es: yo tengo este proyecto, señor Estado, señor comunidad autónoma, ayúdeme. Mientras que en Europa funciona al contrario. Europa dice: estas son mis prioridades. Si usted tiene un proyecto que se ajuste a esta prioridad, apúntese. Y si no, pues pídale dinero a su país, ¿no? Eso es como a grandes rasgos. Y luego tenemos la parte fiscal.
Aclaratorio al 100%.
Es que Alberto me ha pedido concreción y rapidez. O sea,
Sí. Sí, sí. No, y es perfecto porque de un plumazo entendemos perfectamente cuál es el objeto y el objetivo de cada una de las diferentes líneas que podemos encontrar sobre el papel muchas veces.
Y luego en la parte fiscal tenemos, pues bueno, pues las deducciones fiscales clásicas, ¿vale? Bueno, pues alguien que tiene una actividad innovadora y bueno, pues sigue un proceso de certificación y con ello documenta un proyecto, le da seguridad fiscal y paga menos en el impuesto de sociedades, ¿vale? Porque tiene un impuesto de sociedades elevado, ¿vale? Y luego, pues, está una figura que, bueno, que ya, que desde hace 2-3 años yo creo que Hacienda la ha estructurado mejor y las reglas del juego están más claras y por eso nos hemos metido nosotros muy a fondo, que es el tax lease, ¿vale? Que el tax lease no es más que aquel que tiene una gran capacidad innovadora y que no se puede aplicar esas deducciones fiscales, vende sus deducciones fiscales a aquel que, pues bueno, que tiene un beneficio muy grande y que no genera suficiente deducción fiscal, ¿vale? Con lo cual estamos vendiendo, pues, y generando ingresos por algo, las deducciones fiscales, que nosotros no éramos capaces de aprovechar, ¿vale? Uh-huh. Eso es pues, algo... Es startup intensiva en I+D que esta figura del tax lease, pues bueno, pues que le encaja fantásticamente bien, ¿vale?
Y que no conocen. Tenemos la labor de orientar hacia identificar esos casos.
Ahí va precisamente a lo que acaba de decir Víctor, que no se conoce y nos llevamos, por ejemplo, una buena sorpresa cuando en este mismo podcast el consultor Lluís Sequí nos habló de cómo se podía rentabilizar, por ejemplo, una inversión en SEO, por ejemplo, se podía rentabilizar desde el minuto uno, digamos, con este tipo de deducciones fiscales, porque se podía introducir dentro de la partida de I+D, precisamente, y es una de las fórmulas que muchas veces no se conoce. Yo creo que se conoce mucho lo que es el pliego de condiciones para una ayuda determinada, pero no se conoce muchas veces todas esas deducciones fiscales que pueden venir a posteriori y que pueden suponer un pastel más importante tal vez para muchas empresas, no para todas, pero para muchas pequeñas y medianas empresas, puede suponer un pastel importante de ayuda a cumplir sus estrategias y sus objetivos.
Sí, evidentemente toda inversión en digitalización pues es susceptible de generar deducciones fiscales. Se suelen calificar como innovación tecnológica, tiene una intensidad menor, pero, oye, pues es algo... Al final, yo como incentivo público soy un defensor neto soy un claro defensor de las deducciones fiscales, porque, digámoslo así, en las subvenciones yo hago algo porque me han dado un incentivo. En las deducciones yo he hecho algo porque va en mi estrategia empresarial. Y cuando ya lo he hecho, voy y solicito un incentivo fiscal. Es decir, ya me he arriesgado. Está mucho más orientado al mercado. Es innovación real. ¿Vale?
El análisis
No tiene el sesgo. No está embrutecido por... Oye, es que alguien en el Ministerio de Industria ha pintado una ayuda fantástica y, bueno, yo automáticamente me siento identificado. Y dices, hombre, que puede que sí. Pero puede que no. Sin embargo, sí. Lo otro, la deducción fiscal, caray, es que ya lo has hecho, es que te has arriesgado, es que te merecía la pena, es que está alineado con tu estrategia. Y lo que es una auténtica pena, de verdad, es en este país había deducciones fiscales por medio ambiente, ¿vale? Estas deducciones fiscales se derogaron en el año 2015 en un contexto de... Bueno, 2015-2014, en un contexto muy duro a nivel de recortes presupuestarios, ¿vale? Pero eran deducciones fiscales que funcionaban muy bien y que apoyaban la inversión de las empresas y apoyaban precisamente a aquellas empresas que hacían las cosas mejor, que invertían para mejorar, para reducir sus mermas y, por tanto, los residuos, para reducir sus vertidos, para reducir sus emisiones. Y en un país que pretende ser más respetuoso con el medio ambiente... Pues que no tengamos incentivos fiscales por medio ambiente, pues hombre, a mí me parece vergonzoso, pero dices, bueno. En fin.
Lo cual en ayudas vemos... sí que es bastante premiado.
Sí.
O sea, en ayudas sí y en incentivos lo.
En incentivos fiscales no. ¿Vale?
Bueno, señor Estado que está escuchando este podcast, tome usted nota. Tome usted nota.
A ver, sí. Claramente, en mi opinión, el Estado debería tener una estrategia mucho más agresiva a nivel fiscal. A nivel de incentivos fiscales a la misma
Correcto.
Dirección. Claramente.
No, claramente. A ver, agresivo a nivel fiscal ya es. Hablamos de ahí.
Es que es más fácil.
No, pero al contrario. Es agresivo, pero al contrario. A nivel recaudatorio.
Yo tengo la teoría, y no sé si es una teoría muy peregrina o puede tener parte de dar en la diana, de que es mucho más fácil para un Estado dirigir tal vez partes de la economía o partes de la actividad del Estado a través del tema fiscal que no del tema regulatorio y legislativo. Quiero decir, posiblemente tenga mucho más impacto en conseguir que un país se dirija hacia una serie de líneas, digamos, o de negocios o de especializaciones determinadas, pues con incentivos fiscales, que no poniendo trabas a tal vez legislativas, etcétera, porque al final el bolsillo
Totalmente de acuerdo.
Al final es lo que más nos aprieta a todos, ¿vale? Y por donde solemos coger el mejor camino y el camino más sencillo y más rápido. Sí,
este tema daría para otro podcast, ¿vale?
Sí, es curioso, se abren melones en este podcast que normalmente nos llevan a abrir nuevas ediciones para profundizar en temas muy interesantes y que muchas veces nuestros oyentes, que al final pues tienen un claro perfil interesado en todo este tipo de temas, porque están normalmente bregando tanto con administraciones como con todo tipo de procesos de los que estamos hablando hoy aquí en Clave Industrial, al final son muy interesantes y sobre todo... generan ideas y generan, ¿cómo se dice? Yo me entiendo y espero que me entendáis, espero que me entendáis todos cuando quiero decir que inspiran, esa es la palabra que quería utilizar, inspiran mucho a nuestros oyentes a realizar determinadas acciones que de otra manera tal vez no sabrían ni que podían realizarlas. Alberto.
Yo ahora... Bueno, no sé si os habéis dejado algo en el tintero. Luego haremos un repaso a última hora ya para el cierre sobre algún producto, alguna cosa o algún elemento clave que consideréis interesante destacar. Pero yo, hablando, ya que hemos hablado de digitalización, me gustaría aterrizarlo hacia la relación que estamos teniendo ahora mismo en el proceso de optimización, en este caso, de la parte de SEO de Incotec. Empezamos hace un tiempo con de la mano, bueno, realmente todo empezó con un marcar una estrategia, como bien decía Alejandro, y como nos gusta esgrimir aquí en esta casa, todo parte de una estrategia. En esa estrategia inicial estuvo, quiero destacar que estuvo Alejandro metido, que es una cosa, es un aspecto fundamental para que la empresa tenga claro por dónde tiene que ir todo, y desde el de arriba hasta el de más abajo, todo el mundo rema en el mismo sentido. Y la pregunta va casi que Alejandro, pero yo me dirijo un poco más a Víctor, que es quien lleva estamos regando día a día.
Correcto.
¿Cómo estáis viviendo este proceso de optimización de SEO, de implantación de la estrategia de SEO en Incotec? Que no es algo nuevo. Adelante, Víctor, cuéntanos cosas. Bueno, cuéntales cosas a los oyentes.
Sí. A ver, para mí está siendo un poco un camino de innovación en el sentido de dar a conocer nuestra aportación como consultora. Hablo cada día prácticamente con Alberto, ¿no? Hay muchos aspectos en SEO que no teníamos en cuenta en Incotec, que hemos ido descubriendo con Industria Web. En aspectos de SEO local, por ejemplo, que estamos tratando de potenciar y donde hay búsquedas al respecto. Hay necesidad, diría yo, en... Sí, dime, Alberto.
Sí, sí, porque no lo hemos dicho. No tenéis una sede. No tenéis una única sede.
No, tenemos 9 ubicaciones en España.
Pues iba a decir.
Lo cual da mucho potencial y la estructura está hecha de esta forma para cubrir y estar cerca del cliente a nivel presencial, pero para ello sí necesitamos comunicarlo y estar presentes en el mundo online, precisamente para hacer el match de quien tenga la necesidad de contar con una consultora como nosotros o contar con un apoyo para activar su innovación y conseguir ese retorno necesario, tenernos localizados, saber todo lo que Incotec cubre en el mundo de la innovación, que es innovación empresarial, industria, que es prácticamente todo, diría yo. Entonces, claro, es muy importante ponernos delante de quienes tienen la necesidad de un apoyo como el que podemos dar nosotros. Y el SEO para mí lo que hace es ese match, unir la necesidad de empresas industriales, empresas tecnológicas, en nuestro caso, con el apoyo que nosotros queremos y sabemos ofrecer a este tipo de industria. Hablo en ámbito SEO local únicamente. Por supuesto, estamos potenciando a nivel genérico la visualización el orgánico. Estamos trabajando únicamente en orgánico. No, de momento no queremos pagar, no queremos hacer un push agresivo porque entendemos que no es necesario. Que lo que ofrecemos es algo orgánico, es algo real, apoya la innovación real y, por lo tanto, da solución a la necesidad que hay en el mercado, que es una necesidad existente. Bueno, creo que, no sé si he definido muy bien, pregúntame ahora si es algo más concreto.
No. Básicamente, y es muy duro, Ale, Víctor, es muy, muy pesado el llevar esto adelante. Hay trabajo, porque se trabaja mucho.
Hay mucho trabajo, pero a mí me motiva bastante porque es un trabajo, no es que sea muy a corto plazo, pero sí puedes ver resultados en un periodo de tiempo corto. O sea, atacando, por ejemplo, un servicio clave, como pueden ser, por ejemplo, los certificados de ahorro energético, que mira, dando un poco solución al tema medioambiental que estamos diciendo que se recorta en incentivos fiscales, pues existe este mecanismo de bueno, incentivar el ahorro energético en diversidad de sectores, pero muy potente en industria. Pues por ejemplo, Incotec tiene este servicio, apoya este tipo de proyectos de ahorro energético industrial. Necesitamos estar delante de quienes hacen estas acciones y, por tanto, este tipo de empresas van a buscar mediante buscadores de Internet, mediante inteligencia artificial, mediante cualquier herramienta que puedan tener, van a buscar cómo pueden ser apoyados por alguien experto como somos nosotros en el campo. Entonces, por ejemplo, páginas que resuelven información al respecto de esto o páginas directamente de servicio donde pueden contactar con nosotros, estamos viendo que rankean en buenas posiciones y aparecen en inteligencia artificial respondiendo a esta pregunta de este público objetivo y vemos que eso, pues que el SEO tiene un impacto, bueno, a corto plazo que ya es visible, pero a largo plazo pues con mucho más potencial y lo cual me da ganas de seguir trabajando e impulsando.
Muy bien, muy bien. Pues gracias por la parte que nos toca aguantarnos muy a menudo.
Pero y bueno, con Alberto, muchas discusiones, pero enfocadas a cómo mejorar. Sí. Tenemos ya algo bueno, pero no lo suficientemente bueno porque, bueno, ahí hay competencia, evidentemente, es una lucha sana, pero claro, nosotros queremos estar ahí, queremos estar en el puesto número uno y ser referentes como lo somos, pero trasladarlo y poder generar ese negocio a través de nuestra experiencia y nuestro apoyo. Y el SEO es, obviamente, la herramienta o la vía más adecuada para nosotros como empresa.
Uh-huh. Hay una cuestión que a mí me resulta curiosa, que es que tenemos la suerte de tener al responsable de marketing de Incotec y al director general de Incotec, y como se está deduciendo ahora mismo de las palabras, quien está en el día a día y bajando, digamos, enfangado, ¿vale? Y en el fango del SEO junto con Alberto, es Víctor, están en un trabajo incesante y continuado y codo con codo. Pero al final, los resultados son resultados ¿para quién? Para la empresa, para Incotec. Y tenemos aquí el director general y me gustaría preguntarle a Alejandro, precisamente, cómo desde la posición de director general, de alguien que está en contacto con todos los departamentos de la empresa, que tiene muchas veces el director tiene una visión de águila, ¿no? De lo que ocurre en la empresa y un poco desde una posición un poco más general. ¿Cómo ve la digitalización de Incotec, el hecho de que Incotec esté presente en el mercado digital con la presencia con la cual está ahora y teniendo en cuenta que ha hablado de 25 años.
5 años, sí, 25 correcto, años. 26 25 años, este año ya, estamos correcto, arrancando 26.
Correcto,
ya.
La memoria no me ha fallado. En estos 25 años se ha empezado sin Internet. Y ahora se trabaja con Internet. ¿Cuáles son también un poco las diferencias entre el antes y el ahora? Un poco esa valoración de la transformación digital de Incotec y qué ha supuesto este cambio del mercado digital para una empresa como Incotec.
A ver, digamos, los que nos dedicamos al sector servicios, como nosotros y como industria web, en este caso, uh-huh. ¿Vale? Al final... nuestro sector es muy puñetero, ¿no? Porque, claro, el que fabrica bolígrafos pues puede entregar una muestra de su producto y que el cliente pues lo use, lo vea, lo toque. Claro, nosotros no podemos entregar ninguna muestra de servicios y, claro, hay que pues darle a los clientes potenciales pues, bueno, pues al final pues generarles confianza, mostrarles resultados, mostrarles testimonios de clientes de una manera que no sea agresiva, que claro, si lo haces de forma que pareces un vendedor de alfombras en un sector servicios, pues es lo peor que puedes hacer, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, generando contenidos de calidad sin ser pesado, que cuando entra la gente en tu web y ve una noticia, sabe que es algo elaborado, trabajado, y ser capaz de transmitir esa imagen, eso es lo realmente complicado, ¿no? O sea, es... y por eso, pues es importante, que te guíe gente, pues como Alberto, que es un especialista en la materia, y te dice, oye, esto es lo que hay que hacer y esto no lo que no hay que hacer. Es decir, que por lo menos la imagen de la empresa sea como mínimo lo que es la empresa en sí, ¿vale? Uh-huh. Para una empresa de servicios, yo creo que es absolutamente fundamental. Fundamental. Uh-huh. Porque es que nosotros vivimos de la confianza.
Uh-huh. Siempre me gusta decir también que cuando se contrata con una empresa, se contrata muchas veces con las personas que forman parte de esa empresa. Uh-huh. Se contrata con personas. El hecho de romper un poco o intentar romper esa barrera, intentar dar a conocer quién hay, quiénes son todos esos profesionales, ¿no? Y de qué forma trabajan y cuál es su eficacia y su eficiencia, que es muchas veces más importante la eficiencia que la eficacia. Poder mostrar todo eso y de una forma, como tú lo decías, con un no agresivo. Yo lo definiría como cuando el cliente lo necesita. ¿Vale?
Correcto.
No intrusivo. Eso es.
Es lo que pusimos como titular, yo creo, el primer día, o como lo enfoqué yo, que es el inbound marketing. Sí. No te ataco, no voy a por ti. Sino cuando tú tienes la necesidad, vas a venir y yo voy a resolver, o voy a, por supuesto, intentar resolver la necesidad. Es justo esa presencia, que es, vamos, mucho más eficaz, entiendo yo, que ir agresivamente, modo push, a por alguien que a lo mejor no es el momento de hablar de ciertos temas.
Pues creo que ha quedado bastante claro. Hemos sacado temas de muy interesantes que nos han abierto melones como para emplazarnos a un nuevo episodio. Hemos conocido la realidad y el día a día y el objetivo de Incotec, y hemos conocido también cómo ha sido el trabajo de transformación de adaptación digital de Incotec a este mercado global en el cual nos encontramos desde hace muchos años ya, y que es el mercado digital. Y si te parece, Alberto, vamos a ir cerrando esta parte mollar del episodio, de este episodio 27, y te dejo que tú hagas los honores de despedir a nuestros invitados.
Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, el minuto de honor, el minuto de oro. Si tenéis alguna cosa que os hayáis dejado en el tintero y queráis trasladarla a los oyentes, pues yo creo que es el momento de hacerlo.
Bueno, yo simplemente quería trasladar la idea de que el mundo de los... que España es un país, con uno de los países del mundo con mayor incentivo a la innovación, con mayor cantidad de incentivos a la inversión, y que hay que abordar estos incentivos de una forma estructurada, planificada y acompañada de un especialista.
Muy bien, muy importante ese cierre final. Víctor.
Bueno, totalmente, mejor dicho que Alejandro, imposible. Por mi parte es eso. Vamos a apoyar a quienes necesiten el apoyo de nuestra consultora, y vamos a tratar de identificar la mejor vía, no la que se piense en un principio, sino la mejor vía real para resolver necesidades de innovación y de financiación y crecimiento empresarial.
Fantástico. Pues bueno, oye, yo simplemente agradeceros un montón el que hayáis invertido este tiempo en estar aquí con nosotros, y sobre todo con los oyentes, que puedan sacar algo, alguna conclusión, y que os puedan llamar en el momento que puedan tener esa necesidad. Para ello, pues bueno, incotec.es o consultoría de innovación en internet, y ya lo tenemos por ahí. Ya estáis en primeras posiciones. Salvo terremotos en las SERPs, que sabemos que están habiendo a diario, Pero bueno, si no aparecéis por local, aparecemos por orgánico.
Ya me has puesto mañoso. Mañana te estoy llamando a ver si ocurre algo así o no.
Claro, claro, claro. Pero eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Y tenerlo monitorizado para poder llamar a Alberto rápidamente y decirle, oye, Alberto, aquí está pasando algo.
Xavi.
Eso, o a mí. Muchas gracias, Alejandro Ferrero, director general de Incotec, y Víctor Bernabéu, del Departamento de Marketing y Comunicación también de Incotec, por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muy importante, con el tema que hemos tratado hoy de ayudas, incentivos, etcétera, la próxima cápsula de ayudas para la internacionalización europea de la mano de Seymet.
Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con Seymet, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial.
Hoy estamos de nuevo con el equipo de Seymet dentro de esta serie de píldoras informativas con motivo de los 40 años, ojo, 40 años de España en la Unión Europea. Un aniversario que nos invita a mirar cómo Europa ha acompañado a nuestras empresas en su crecimiento y cómo sigue marcando el rumbo del futuro. En esta ocasión vamos a centrarnos en un tema clave: las prioridades europeas para las pymes, desde la innovación y la digitalización hasta la sostenibilidad y la internacionalización. Vamos a entender de forma sencilla qué está impulsando Europa y cómo Seymet ayuda a que nuestras pymes puedan aprovecharlo. Tenemos ya con nosotros a Estrella Alcón. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y a José Vilar. Muy buenas.
Hola, Xavi. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de teneros de nuevo por aquí, por el podcast.
Gracias, Alberto.
Gracias.
Si os parece, vamos a empezar, y antes de seguir adelante, ¿sabemos explicar, Pepe, de forma rápida, qué es la Enterprise Europe Network?
Sí, claro. La Enterprise Europe Network es la mayor red europea y además mayor red mundial que ayuda a las pymes a innovar, encontrar socios, crecer y salir a mercados internacionales. En esa red se halla Seymet. Seymet es un nodo de esa red. Esta red engloba más de 3.000 especialistas de 600 organizaciones, formando parte de esta red en más de 60 países. Y todo ello promovido por la Comisión Europea.
Genial, genial. Casi nada, ¿eh? 3.000 especialistas, 600 organizaciones. Madre mía, esto es a lo grande. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, y a mí me surge una duda. ¿Qué es Seymet? ¿Qué se entiende Seymet dentro de todo este ecosistema? ¿Cómo se entiende Seymet? Estrella.
Bueno, pues mira, sí, te comento. Seymet es un consorcio español. ¿Esto qué es? Un equipo de la Enterprise Euro Network que trabaja aquí en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Nosotros ayudamos a las pymes de nuestro territorio con cosas muy concretas, como es buscar socios, ayudarles a innovar, a internacionalizarse, a digitalizarse, ser más sostenibles o a encontrar financiación, por ejemplo.
Ajá. Perfecto, perfecto. Muy claro, además. Y has hablado de los consorcios. ¿Eso de los consorcios españoles qué es, Estrella?
Sí, bueno, muy fácil. En España, la Enterprise Euro Network se organiza en grupos regionales. Cada uno estamos atendiendo a una parte del país. Se llaman consorcios, pero en realidad son simplemente equipos regionales formados pues, por cámaras de comercio, universidades, institutos tecnológicos de desarrollo, otras entidades que ayuden a las pymes desde su territorio. Y mirad, por ejemplo, hay un grupo en Baleares, otro en Cataluña, otro en Canarias, otro en Andalucía, y así se van agrupando las comunidades autónomas.
Vale, muy aclarado, muy aterrizado. Ahora yo creo que ya lo entendemos un poquito mejor. Pero bueno, vamos a volver a lo nuestro. ¿Cuáles serían las grandes tendencias y prioridades de Europa para las pymes ahora, en este momento, Pepe?
Sí, pues mira, es una buena pregunta, Alberto. Europa está marcando varias prioridades muy claras para las pymes y todas están muy conectadas con los servicios que ofrecemos desde Seymet. Por ejemplo, más exigencias en materia de sostenibilidad. Europa va a seguir poniendo el foco en economía circular, en eficiencia energética, en cumplimientos medioambientales, y las empresas que se adelanten pues van a tener ventajas competitivas. Otro tema es la digitalización, la inteligencia artificial, la automatización, el comercio digital. transfronterizo, pues van a crecer muchísimo. Y la Unión Europea es consciente de esto y está firmando acuerdos y creando programas europeos con fondos para impulsarlos. Y también otro vector importante es la protección de la propiedad intelectual. Existe un programa que se llama el Fondo PYME, el SMI Fund, a través del cual Europa quiere que las pymes registren sus marcas, diseños e innovaciones para competir con más seguridad. Y otro tema importante es que Europa también quiere reforzar las cadenas de suministro, las cadenas de valor de las empresas que trabajen con bienes físicos, ¿no? Y en ese aspecto hay mucha ayuda y mucho apoyo para mejorar la resiliencia de las pymes, ya que Europa quiere que tengan garantía en suministro, en proveedores y en estructuras más robustas ante eventos y catástrofes. También otro vector que se me olvidaba, que es muy importante también, es el impulso a la competitividad empresarial, en mayúscula. La Unión Europea prioriza que las pymes sean más competitivas en otros aspectos muy importantes, como son la reducción de cargas administrativas y procesos de simplificación burocrática, el acceso más ágil y sencillo a la financiación y a instrumentos europeos relacionados, el apoyo a innovación, vector fantástico para la competitividad, y también la mejora de capacidades y el talento digital de las pymes. El objetivo es que las pymes europeas puedan crecer, escalar y competir mejor en los mercados globales. Y también una Europa más conectada para los negocios. Cada vez habrá más encuentros comerciales, tecnológicos, misiones, oportunidades internacionales, que todas vendrán canalizadas a través de esta gran herramienta que es la Enterprise Euro Network, SEIMED.
Pepe, este es un portfolio, un catálogo de digamos, de asuntos muy amplio, pero ¿cómo conecta todo esto con lo que hace SEIMED aquí para una pyme de nuestra zona?
Sí, bueno, pues muy fácil. SEIMED es el equipo que aterriza todas estas prioridades europeas en el territorio local, es decir, en Comunidad Valenciana y Murcia. Somos como ventanilla de Europa en estas regiones y lo que hacemos es transformar todo esto en servicios concretos para las pymes. Y, por ejemplo, si una pyme quiere ser más sostenible, por ejemplo, SEIMED tiene herramientas de diagnósticos, contactos europeos para guiarla en este camino a la sostenibilidad a través de proyectos europeos, por ejemplo. Si necesita digitalizarse, pues fenomenal, la acompañamos en planes, soluciones, búsqueda de socios tecnológicos. Y si quieres innovar, pues fantástico, te ayudamos a encontrar socios, ayudas en cualquier país y te orientamos a reforzar tu innovación a través de mejoras internas, diagnósticos de innovación, etcétera. Que si quieres financiación europea, pues fenomenal. Identificamos aquella convocatoria que se adapte mejor a tu empresa, a tu pyme, y luego hacemos fácil esa financiación hacia la pyme. Y si quieres también pues salir a mercados internacionales, pues SEIMED es una red de contactos, porque como hemos dicho, está integrada en esta red mundial, 60 países, 3.000 técnicos, 500 o 600 organizaciones, y organizamos misiones comerciales, etcétera, encuentros tecnológicos. Y todo ello pues pensado para que las pymes no se pierdan en esta burocracia y en esta gran, ingente cantidad de oportunidades, y que podáis aprovechar las pymes esto de modo muy real.
Vamos, esto es un servicio a la carta. Yo quiero esto, cojo esto. Yo quiero lo otro, cojo lo otro. Y ahí está SEIMED para facilitar, de facilitador aquí en la terreta, bueno, y en Murcia.
Sí,
y
sí, también.
En el resto de España, pues a través de las diferentes entidades, como ya hablamos en el episodio, en el capítulo anterior, si no recuerdo mal. Y, Estrella, a mí me surge una duda.
Bueno, Alberto, perdona que te interrumpa, Alberto.
Sí, por Dios, adelante.
Si alguna entidad española que no sea de Valencia y Murcia quiere contactar con nosotros, fantástico. Nosotros le abriremos la puerta a ese otro compañero que esté en ese territorio. Castilla y León, en Madrid, en Cataluña, donde haga falta.
Fantástico. Ahora sí, Pepe, ahora sí que lo hemos acabado de aterrizar, porque así todos nuestros oyentes, sin excepción alguna, pues tienen la información que necesitan. Y además, oye, que no sé quién es, Pepe, que sé que estás en Valencia, pero ¿quién está aquí en Pontevedra? Pues
eso ya
lo tenemos arreglado. Perfecto. Y lo que quería preguntarle a Estrella, a ver, yo sé que aquí somos muy de buscarnos la vida por nuestra cuenta, ¿no? Somos investigadores y arqueólogos. Pero, ¿qué ventaja tiene de usar Seimed frente a eso, a buscar esta información por nuestra cuenta?
Pues mira, sí que tiene ventajas para las pymes, porque en primer lugar es un servicio gratuito. Además, nuestro equipo está formado por muchos organismos, dentro hay personas, tenemos expertos en múltiples sectores y temáticas y además distribuidos por toda el área geográfica. Estamos conectados con Europa y otros países, pero además de verdad, ¿eso qué quiere decir? Que somos una red de personas con nombres y apellidos. Estamos conectados nosotros, entre nosotros, todos los compañeros podemos acudir a la persona exacta que haya en otra zona geográfica española o europea. Podemos trabajar más rápido porque como conocemos ya las vías y los programas, vamos directamente al que le interesa a la pyme que contacta con nosotros. Y además somos un equipo local, estamos cerca de la empresa y además entendemos las necesidades del tejido empresarial de nuestro territorio que a lo mejor varía de otros territorios.
Yo voy a destacar una cosa, que ha dicho una palabra mágica, gratuito, cuidado, atención. Fijaros, si merece la pena... En vez de invertir horas y horas en buscar y en estallarnos una vez y otra vez contra la pared, oye, levantamos el teléfono, abrimos internet, contactamos con IBACE y bueno, con Seimed y tenemos ahí la ayuda en la puerta. Y encima no nos cuesta dinero. ¿A qué estamos esperando?
Efectivamente, sí.
Pues con todo esto ha quedado clarísimo. Europa tiene prioridades muy potentes para las pymes y Seimed, los compañeros Pepe Vilar, Estrella Alcón, son el puente que permiten aprovecharlas desde aquí, desde nuestro país. Porque al final, estos 40 años de España en la Unión Europea también se celebran así, ayudando a que nuestras empresas sigan creciendo, innovando, adaptándose a las nuevas exigencias del mercado y conectando, por supuesto, con el resto de Europa, que es muy amplia y tenemos que estar conectados. Estrella, Pepe, muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Gracias a vosotros.
Saludos.
Hasta luego.
Y gracias a todos vosotros, los oyentes, por interesaros por la transformación y por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio, dentro de 2 semanas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Y al éxito.
Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web. Expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.